COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense, en este 20 de junio, después de un fin de semana marcado por las nubes. Las lluvias han ayudado a apagar el último de los incendios forestales que se había declarado en la provincia de Ourense, en el Parque Natural de Invernadoiro. Estamos hablando de que en las últimas fechas tuvieron lugar 3 incendios que calcinaron más de 230 hectáreas. Una barbaridad lo que se ha vivido en Larouco. Recordemos las declaraciones el pasado viernes de la alcaldesa Patricia Lamela, donde nos contaba que en los 2 focos que se habían registrado en ese municipio ourensano se habían vivido momentos muy difíciles, que habían acercado hasta las viviendas en la localidad de Larouco. Al final se pudo sofocar ese incendio después de horas muy duras y de horas de mucha preocupación para la población de Larouco, que fue el primer gran incendio de la temporada en la provincia de Ourense. Una jornada de la que se está hablando y de qué manera, de la utilización del edificio de la Policía Local de Ourense como palco VIP y como zona de diversión para ver el tramo urbano del Rally de Ourense, que está envuelta en polémica. Como les digo, se ha utilizado el edificio de la Policía Local, no cualquiera, como azotea. Allí en la azotea había varias personas. Testigos presenciales hablan de entre 30 y 40 personas que se han subido a la azotea o han estado en despachos, como el despacho de la intendente jefe de la policía local. Estaban en el balcón viendo el espectáculo del rally de Ourense. Claro, los partidos de la oposición ya han pedido medidas, explicaciones, que se asuman responsabilidades, que se sepa quién dio el permiso para acceder al edificio de la policía local y quiénes estaban en la azotea de ese edificio, que además, como dice el portavoz del BNG, se pasó una línea roja. Y es que en la azotea no había protección. Al final quedó simplemente en una vergüenza el ver esas imágenes de entre 30 y 40 personas disfrutando de fiesta, de diversión, con cervezas, con comida, del espectáculo del tramo urbano en el Rally de Ourense. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Pepe Araujo, que ha dicho que esto no pasa con un gobierno serio, que esto no pasaría con otro gobierno, y que ha dicho que se sienten como si han colonizado el edificio de la Policía Local de Ourense. Ver para creer las imágenes que hemos vivido ese viernes por la noche. Estamos hablando del edificio de la Policía Local, del rigor, de la profesionalidad de los policías. Pues allí estaban unos cuantos con comida y con bebida viendo un espectáculo deportivo. Vamos a hacer una pausa porque nos espera el delegado de la Xunta en Ourense.
Si quieres disfrutar de comida rica rica, tienes que venir a Café Bar o Cruceiro. Estamos en Reboredo o Cumial. Especialidad en desayunos y bocadillos. Menú 8 euros. Platos combinados, bocadillos mixtos, raciones y pinchos. Y por la noche, platos combinados y raciones para llevar. Abierto desde las 4:30 de la mañana. Café Bar o Cruceiro, Reboredo o Cumial.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestra ventana como cada lunes con el delegado territorial de la Xunta en Ourense para conocer el trabajo del departamento autonómico, del gobierno autonómico en la provincia de Ourense en la semana anterior y en estos inicios de esta semana. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos falando da visita de 2 conselleiros, os de Facenda e a de Infraestructuras o Parque Tecnolóxico, pola licitación do proxecto de Centro de Ciberseguridade de Galicia. Como vai a ser, delegado, e cando podería poñerse en marcha?
Sí, pois pues é un paso máis nun proxecto estratégico importante para toda Galicia, pero que se vai a localizar, se vai a construir Que mellor lugar, pois, que o Parque Tecnológico de Galicia, aquí en San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense. Un proxecto que, como sabíamos, se anunciaba, se aprobaba no Consello da Xunta, celebrado en Ourense, por o mes de maio, e que agora dá os seus primeiros pasos con esta visita do Consello de Facenda, Miguel Corgos, e a de Infraestructura, Setel Vázquez, pois, co pasado venres, pois, anunciaban no propio solar no que se vai construir, no Parque Tecnológico, pois, anunciaban que se colgaba ese mesmo día na Plataforma de Contratos de Galicia, por un total de 220.000 euros, o que é a licitación do proxecto, unha licitación dun proxecto que na súa execución vai ir a un investimento aproximado de 4,2 millóns de euros, un inmoble de 2.000 metros construídos, un solar de 3.000 metros, e que vai ser referencia autonómica, pues, para garantir a ciberseguridade na administración pública, en empresas, en a ciudadanía, e aquí, ademais, vai ser un centro de referencia tamén para o emprendemento e que incluirá tamén, pois, un aparcamiento para 40 plazos. Como digo, un investimento moi importante de 4,2 millóns de euros. Forma parte do Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, aprobado recentemente, e pretende, pois, unha vez superados todos os trámites, a fase constructiva, pues, cada polo ano 2025, pues, ter a disposición en ese ano, pues, para garantir, como digo, a ciberseguridade para empresas, para ciudadanía e para administración pública, ao mesmo tempo que sexa un espacio para favorecer ese emprendemento. E hai que recordar tamén, no ámbito tecnolóxico, pues, que Ourense se está a situar a vanguarda en todo Galicia, con este Parque Tecnológico de Galicia que estamos impulsando, con ese Centro de Formación Profesional de Innovación que se vai a poñer en marcha a finais de ano, coa colaboración codo con codo coa Diputación de Ourense, e agora tamén con este Centro de Ciberseguridade que vai ser, como digo, referencia a nivel de toda a comunidade autónoma.
Pois un proxecto de ciberseguridade que se vai a instalar na provincia de Ourense. E estaba tamén vostede no Parque Empresarial de San Cibrao das Viñas a semana pasada, porque hai axudas, delegado, para os concellos para mellorar esas infraestructuras nos parques empresariais, non?
Sí, pues no xoves pasado visitábamos tamén a sede do Parque Empresarial de San Cibrao das Viñas para dar a coñecer esa orden, esa resolución desas axudas a concellos da provincia de Ourense, unha orden de axudas de vicepresidencia primeira da Consellería de Economía, Industria e Innovación, dotada con 4,75 millóns de euros, movilizando un total de 6,6 para 43 concellos galegos. Son axudas a concellos, pues, a fin de mellorar as condicións e servicios nos seus parques empresariais e facelos máis atractivos para implantar, que se asenten ali empresas, e, polo tanto, pues, fomentar o emprego. E concellos, hai que decir que no caso da provincia de Ourense, foi o propio de San Cibrao das Viñas que fixe un investimento, unha chega económica, perdón, de asunto de 40.000 euros para ampliar e mellorar o seu sistema de videovixiancia, co cal, pues, vai a ganar en seguridade este parque empresarial e, como digo, ser máis atractivo tamén para o ámbito empresarial. E decir que na provincia de Ourense son un total de 565.000 euros en axudas os parques empresariais, tanto de Vilamarín, Celanova, Vilar de Santos, Cortegada, San Cristóbal de Cea e Pereiro da Guiar, aparte do de San Cibrao das Viñas, e ademais a creación de dos novos viveiros empresariais, tanto na Veiga como no Carballiño, pues, a fin de promover a creación de novas empresas e a axudar a dar os seus primeiros pasos a estas empresas que se creen. Axudas máximos, no caso de parques empresariais, de ata 120.000 euros, e no caso dos viveiros, ata 240.000 euros. Decir que na maior parte dos casos, en todos os casos, son concellos emprendedores, algo que priorizan as axudas da Xunta de Galicia, se prioriza, que son uns incentivos fiscais que se comprometen os concellos a facer para a creación e a atraer nova implantación de empresas. Por lo tanto, pues, reforzando e mellorando as condicións a fin de mellorar o asentamento de empresas na provincia de Ourense, facendo máis atractivo, generando empleo e descontribuindo ao desenvolvemento económico da provincia. Ao mesmo tempo que vai acompañar outras medidas, que consideramos que é unha aposta importante da Xunta, aposta polos parques empresariais. Estamos en curso a ampliación do parque empresarial de San Cibrao das Viñas, así como tamén o de Sinzo de Limia. Decir que estamos en fase de tramitación urbanística co glamando concello en este ano 2022 e que se prevé a súa ejecución importante o ano de 2023 para a posta a disposición, e acompañado tamén de outros, como son, por exemplo, os incentivos a bonificación para acceso a ese suelo empresarial do 50%, ou esa revisión que se vende facer tamén de todas as líneas e frecuencias de autobús de transporte público da Xunta de Galicia, atendendo a todas o 100% das demandas dos directivos dos parques empresariais, tanto de Pereiro, Barreiros e San Cibrao das Viñas, en un proxecto que estamos en curso ahora con fondos europeos para mellorar tanto a localización, as paradas e a identificación e señalización das mespas. Por lo tanto, facendo, en definitiva, máis atractivo este suelo empresarial para fomentar o emprendemento e a creación de empleo.
E como foi delegado a sexta etapa do camiño ao emprendemento entre Allariz e Ourense?
Sí, pues é unha iniciativa da Consellería de Emprego e da Fundación Ronsel, que é experta en formación laboral, que xa dentro do ano 2016 están codo con codo pues, desenvolvendo este proxecto, un proxecto que o que pretende pues, posibilitar que novos emprendedores que están comenzando o seu negocio pues, fagan un andaino, un tramo do camiño de Santiago para compartir, como digo, con mentores, con docentes que lles van a axudar a perfeccionar nos diferentes ámbitos do seu plan de negocio e a facilitar o éxito no futuro. Por lo tanto, pues, é unha iniciativa moi similar aos coworking que este desenvolve a Consellería de Economía que facilita o que digo o emprendemento. Falábamos no punto anterior tamén de facilitar a inserción de empresas para facilitar a creación de emprego en las empresas, pero también fundamental y muy importante este emprendimiento. ¿Qué mejor modo que buscando ese paralelismo con Camino de Santiago, un Camino de Santiago que también tiene obstáculos no camino, dificultades, pero que se superan día a día, igual que fan o emprendedor, pues no inicio de su negocio. Por lo tanto, pues dando herramientas con estas vivencias durante el Camino de Santiago, pues para poder superar todos esos obstáculos y llegar a éxito no futuro.
Eu quería preguntarlle tamén pola aprobación no Consello da Xunta da Axenda Financeira do Goberno Autonómico, que supón?
Pues é unha folla de ruta con diferentes líneas estratégicas a fin de pues, mellorar a reactivación económica, mellorar a competitividade do tecido empresarial galego, como digo, en tres líneas estratégicas e cun investimento de 135 millóns de euros neste ano 2022 para movilizar un total de 400 millóns. Na primeira línea, pues, supón a transformación empresarial, axudar e promover a transformación empresarial cun orzamento de 30 millóns de euros, facilitando tanto financiación como importante a consultoría pues, na búsqueda, na procura pues, da internacionalización, da digitalización, da innovación, da mellora de productos e procesos pues, ao fin de mellorar a súa competitividade. Tamén unha segunda línea estratégica promovendo préstamos bonificados de diferente índole, como pode ser, por exemplo, pues, a creación e mellora de instalacións para mellorar a capacidade productiva, como pode ser os fondos IFI Innova, que son préstamos bonificados para proxectos innovadores, ou as axudas para empresas afectadas por incremento de materiales. En definitiva, unha aposta importante pues, para darlle pulso económico para que poder salvar todas as dificultades. Ou, como, por exemplo, a concesión de garantías nesa terceira línea de programas de avais e reavais do IGAPE para cubrir operacións financieras.
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou pasado venres na presentación do Congreso Internacional de Turismo que se vai a celebrar en Ourense en outubro. Como este congreso que vai a supoñer delegado para a provincia de Ourense?
A verdade que para un territorio galego, en este caso tamén en Ourense, no co campus de Ourense, quero destacar hoxe no día de hoxe que tamén podemos presenciar pues, a toma de posesión do reitor, Manuel Reigosa, que se revalidaba o seu mandato o cargo na Universidade de Vigo, pues, para alguén como para este territorio como Galicia, no que está de moda o turismo, un destino turístico de moda, pues, é importantísimo esta 22ª edición deste Congreso Internacional. Hai que recordar que a primeira edición deste celebrada en Ourense foi alá por o ano 2012, e bueno, pues, o día 6, 7 e 8 de outubro pues, vamos a poder compartir entre profesionais e investigadores do ámbito turístico pues, ata 100 propostas de 28 universidades de diversos lugares do mundo pues, para traballar en diferentes líneas, a línea da innovación, da sostenibilidade, da competitividade e da digitalización pues, na procura de mellorar a calidade turística. Vimos dicindo nas últimas datas que as cifras son históricas en Galicia a nivel cuantitativo, a mellora na recepción de visitantes, pero temos que incidir agora e centrarnos pues, na profesionalización, na mellora desa calidade, manter esa calidade e mellorarla así para estar á altura pues, da calidade da nosos recursos naturales turísticos que temos en Galicia. Por lo tanto, penso que vai ser unha oportunidade histórica moi importante para ser relanzados a través das conclusións deste Congreso Internacional.
Foi unha fin de semana con moitos eventos. Que resalta do que se viviu na provincia de Ourense durante estes dous días?
Sí, pues eu penso que o Rally de Ourense, pues esa 55 edición de ese Rally de Ourense histórico, penso que foi o mellor Rally de Ourense da historia e sae complexo porque a verdade é un referente a nivel nacional e internacional e a verdade que é un éxito rotundo no que hai que felicitar a Escudería Ourense e a todos aqueles que o fixeron posible, a todas aquelas institucións que apoyaron, voluntarios, forzas e corpos de seguridade. Aparte, eu creo que cando hai algo, e isto é importante, unha seña de identidade de Ourense, temos que estar todos xuntos para dar a mellor imaxe posible, e eu penso que se conseguiu. Ali nas contactos que pudemos ter na entrega de premios coa Federación Española, pois a verdade é que estaban plenamente satisfeitos e a verdade, como non podía ser menos, porque a verdade é que as expectativas son grandes en Ourense con este rally. Desexar, pois, xa unha, todavía ano a ano, seguir mellorando en esta organización deste rally, como digo, referencia a nivel nacional, e destacar tamén outros eventos, como pode ser tamén ese campeonato galego de remo olímpico que se celebrou en Castrelo de Miño, coa visita a 1000 deportistas máis os seus acompañantes, e incidindo por ese potencial turístico que temos na provincia de Ourense, e entre ese potencial turístico pues está o turismo deportivo, como todos vostedes saben, pues co rally, co que supón esta lámina de agua de Castrelo de Miño, con campeonatos e cos adestramentos das mellores seleccións do mundo e con outros moitos eventos deportivos que temos un potencial turístico importante.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Boa tarde, un saúdo a todos.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
¡Ah, que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Comercial Reyán El Puente.
Chatarrería y Desguace Sandía.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Compro Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Grupo Dylan Aderrasa.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Piscinas Ourense.
Restaurantes Caracoles.
Estaciones de servicio Mopino y Aviso.
Grupo Viana.es Desguace.
Restaurante Dona Chica, cocina portuguesa.
Toldos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Fundación de Euroburgas, en Río Seres 18.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Vive el verano con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:37. Esto es mediodía en COPE Ourense. El Ayuntamiento de Ourense obtiene la autorización de la Consejería de Sanidades para que las piscinas municipales de Oira puedan aumentar su aforo. Pasan, por tanto, de disponer capacidad para un máximo de 600 personas, como era hasta hace unos días, a 827. ¿Eso qué hace posible? Que 227 personas más puedan hacer uso de las instalaciones gratuitas del recinto municipal de Oira. Este incremento de capacidad, que ya aplicó la semana pasada en el pico de la ola de calor, permitió conseguir que ningún usuario quedase sin tener la posibilidad de utilizar las piscinas. El aumento de la capacidad evitó llenos, alcanzando el pico de los 775 asistentes. La ampliación de la capacidad adquiere una especial relevancia este verano, ya que la oferta de piscinas públicas en el entorno de la ciudad se ve mermada, ya que los usuarios no pueden disponer de las piscinas de Monterrey. Recordemos que las piscinas del complejo Monterrey eran las que más afluencia tenían de toda la provincia, pero este verano no se va a poder disfrutar de estas piscinas de Monterrey ni del inicio del parque acuático que estaba previsto. Eso supone, por tanto, que se espera una mayor afluencia a las piscinas de Oira y también a las piscinas del Parque Tecnológico de Galicia. También algunos se desplazarán hasta otros municipios ourensanos como Allariz. Por cierto, que las piscinas de Allariz estuvieron cerradas durante la celebración de las festas do Boi, pero desde hoy, 20 de junio, vuelven a estar abiertas al público las piscinas que tiene esta localidad ourensana. Festa do Boi, que fue todo un éxito en Allariz durante todos estos días de celebración, del 11 al 19 de junio. Recordemos que días antes de que comenzara la Festa do Boi de Allariz, la alcaldesa estaba aquí, en estos estudios de la cadena COPE, y nos decía que solo la dictadura y los 2 años de la pandemia habían impedido la celebración de la Festa do Boi, y que este año la población alaricana tenía mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar de la Festa de Ovoy. Y así se notó. No solo la población de Allariz, porque a Allariz, durante la Festa de Ovoy, va gente de toda la provincia de Orense, y yo diría que de distintos puntos de la comunidad autónoma gallega. Bueno, pues fue un éxito la Festa de Ovoy, con numerosas actividades, más de medio centenar de actividades, y hay que recalcar también, sin lugar a dudas, esas salidas de Ovoy, que después de 2 años sin celebrarse, tantas ganas tenían los alaricanos de volver a disfrutarlo, porque lo han vivido generaciones y generaciones de habitantes de la villa de Allariz. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 20 de junio de 1325 se empezaba la construcción del templo mayor de la Ciudad de México, de Tenochtitlán. En 1789 se presentaba en Versalles el compromiso juramento del juego de la pelota. Consistía en que los diputados del tercer estado se comprometían a permanecer allí hasta obtener una nueva constitución. Era el juramento del juego de la pelota en 1789. En 1837, en Londres, Alejandrina Victoria era coronada reina del Reino Unido y de Irlanda con el nombre de Victoria I. Comenzaba la era victoriana. En 1867, en los Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson adquiría el territorio comprado de Alaska a los rusos. En 1867, en Buenos Aires, en Argentina, se jugaba el primer partido de fútbol en ese país. Estamos hablando de Argentina, que junto a Brasil son los dos grandes países míticos del mundo del fútbol. Bueno, pues en Argentina, en la capital, en Buenos Aires, se jugaba el primer partido de fútbol. Desde aquel momento, pues hasta hoy, hubo una gran devoción y afición, sin lugar a dudas, en Argentina, por el mundo del fútbol. Ahí salieron grandes cracks como Diego Armando Maradona o actualmente Leo Messi, el exjugador del FC Barcelona y actualmente las filas del Paris Saint-Germain. En 1963 se hablaba del teléfono rojo y se creaba en particular el 20 de junio de 1963 ese teléfono rojo. Era una línea directa entre Rusia y los Estados Unidos que creaba durante la Guerra Fría, que seguía activa. En 1977, los Estados Unidos se construía el gran oleoducto de Alaska, que atravesaba el estado de Alaska de sur a norte. Y un día como el de hoy, en 1990, el 20 de junio de 1990, en Europa, se proponía una nueva unidad monetaria para la Comunidad Europea. Un día como el de hoy, donde se sigue hablando de la utilización del edificio de la Policía Local de Orense como palco VIP y como zona de diversión para ver el tramo urbano del Rally de Orense, y que está envuelta en la polémica. Recordemos que para acceder a la azotea o al balcón del edificio, como el de la intendente jefe de la policía local, en primer lugar hay que acceder a la terraza en el despacho. Se debe pasar primero por el control de acceso en la puerta principal, subir a la primera planta por las escaleras o por ascensor, recorrer un largo pasillo, la antesala del despacho, llegar al despacho y desde la ventana acceder a la terraza, como se pudo ver algunos asistentes durante la celebración del rally con las luces encendidas del despacho de la intendente. Y ya para llegar a la azotea, en ese palco VIP que se vivió esa noche del rally, se debe acceder por el despacho del concejal de seguridad Telmo Ucha y desde allí por un ventanuco se sube por una escalera de gato. En la azotea no hay instalación denominada línea de vida, es decir, no existe protección, no hay anclajes, por lo que hicieron caso omiso a la prevención de riesgos laborales. Decía el portavoz del BNG, Luis Ara, que se ha pasado una línea roja, porque pudo haber una desgracia. Y decía el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, que se sienten como si hubieran colonizado el edificio, como utilizar un edificio público ante la vista de todo el mundo en pleno rally como una casa particular. Además, en el edificio de la policía local está un armero, atención, con más de 100 armas. Es la 1:45, te contamos más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más reacciones a la utilización del edificio de la Policía Local de Ourense como palco VIP y como zona de diversión para ver el tramo urbano del Rally de Ourense y que está envuelta en la polémica. La oposición exige explicaciones al gobierno de Jácome y que asuman responsabilidades los que consintieron y saber así quién dio el permiso y quiénes estaban en la azotea del edificio de la jefatura de la Policía Local y en alguno de los balcones como el del despacho de la intendente jefe de la Policía Local para seguir la prueba con el consumo de bebidas y comida. La oposición también anunció que pedirán explicaciones al concejal de seguridad Telmo Ucha para conocer quién autorizó la utilización de la sede de Policía Local como si de una terraza de cafetería o un palco VIP se tratara y autorizó la presencia de personas en la cubierta y en los balcones del edificio, además de saber qué personas estaban allí, por lo que consideran que es un hecho gravísimo y piden rápidas explicaciones y depuración de responsabilidades. La oposición indicó que la cubierta de la jefatura de la Policía Local se encuentra pendiente de la instalación, además de la denominada línea de vida y el acceso. Tanto a determinadas zonas del edificio como a la propia cubierta está restringida exclusivamente al personal autorizado. El portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araújo, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Ha señalado que el gobierno de Jácome siente como si hubiera colonizado el edificio de la policía local. Lo contaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE aludiendo a esa polémica que tiene lugar con el edificio de la policía local. Y ha dicho también que en el momento que la intendente no está en el edificio y no existe la organización que había como hasta ahora, lo sienten como una conquista. En la misma línea se pronunciaba el portavoz del Bénega, Luis Seara, decía esto sobre lo que había ocurrido en el tramo urbano del rally.
Que no es presentable que se utilice un edificio público como si de un palco VIP se tratara para ver un evento deportivo, máxime tratándose además de un edificio de la policía donde hay armas y donde se custodia material sensible.
En la azotea no había protección y no hay anclajes, por lo que hicieron caso omiso a la prevención de riesgos laborales, Luis Seara, portavoz nacionalista.
Que había gente en la terraza, esa terraza no en cuenta cos elementos mínimos de protección, por lo cual calquera persona se puede precipitar ao vacío. A esa terraza solamente se accede de forma absolutamente restringida y por persoas exclusivamente da policía, e o que non entendemos é como podían estar ali, bueno, persoas vendo un evento, ¿no?
Además, en el edificio de la policía local está un armero con más de 100 armas. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues este lunes 20 de junio estará marcado por la nubosidad y se esperan chubascos durante esta tarde. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 22 grados en Verín, 23 en la ciudad de Ourense, 24 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay muchos tramos en obras en distintas carreteras de la provincia de Ourense. Nosotros destacamos uno de los que se recogen en la página web de la Dirección General de Tráfico. Es concretamente en la autovía A52, entre los kilómetros 133 en Mesón de Erosa hasta el 143 en Ventas da Barreira, sentido Vigo. En todo ese tramo, el carril derecho está cerrado la circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Pues hablando de circulación, han comenzado la autovía G53 Dozón-Ourense las obras de sustitución de las juntas de dilatación del viaducto del Barbantiño, lo que obliga a llevar a cabo cortes de circulación por el carril en el que se desarrollan dichos trabajos.
Según ha informado la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, la actuación va a implicar cortes de 24 horas para impedir la circulación sobre las juntas durante el tiempo necesario para que frague el mortero y se consiga la resistencia necesaria. De esta forma, cada carril va a permanecer cortado desde las 8 de la mañana de un día hasta las 7 de la tarde del día siguiente, manteniéndose la circulación por el otro carril con la debida señalización. En el viaducto del Barbantiño se van a renovar todas las juntas de dilatación, cambiando su tipología en las que sea posible, que pasarán de ser dobles a una junta única para lograr una mayor comodidad en la conducción y mejorar la sensación de seguridad de los usuarios. La Consellería explica que el cambio a junta única es viable debido a que, como ya pasaron varios años desde su puesta en servicio, los movimientos de la estructura de hormigón son muy pequeños con respecto a los primeros momentos desde su construcción.
La Diputación de Ourense reivindica un mayor peso de las provincias de Lugo y Ourense en el reparto de los fondos LEADER.
Unas ayudas que cofinancia el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Xunta de Galicia para el desarrollo de las zonas rurales. Esos son los fondos LEADER. Y la institución provincial ha aprobado hoy una declaración institucional que ahora va a remitir a la Xunta, en la que explica que en las provincias de A Coruña y Pontevedra coexisten los fondos LEADER con los grupos de desarrollo rural que gestionan con los grupos de desarrollo rural que gestionan los fondos LEADER, coexisten los grupos de acción costera, que son los que gestionan los fondos europeos marítimos de pesca y acuicultura. Y esto supone disponer de una doble financiación para el desarrollo a esas provincias, las de A Coruña y Pontevedra. Por ello, vamos a escuchar al presidente de la Diputación Ourensana para escuchar cómo explica la diferencia que hay entre unas provincias de A Coruña y Pontevedra con las de Lugo y Ourense.
Pois abogamos para que se teña en conta que son solo Lugo e Ourense as provincias que reciben estes fondos. Na de Coruña e Pontevedra, parte dos LEADER, reciben outros fondos, que son os fondos FEMPA, do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura, e que se teña en conta que se pode estar a producir unha duplicidade de axuda neses dous territorios e que, polo tanto, para as provincias de Lugo e Ourense, pois, en relación cos LEADER, merecemos, reivindicamos, exiximos un maior peso e que se teña en conta, pois, esta doble operatividade de fondos nas outras dúas provincias.
La Diputación de Ourense reclama, pues, que las provincias de Lugo y Ourense cuenten con una mayor dotación de fondos en el próximo programa LEADER 2023-2027.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se hablan de la acción de formación profesional y adquisición de competencias sobre los aspectos prácticos de la nueva normativa o de la normativa forestal que va a poner en marcha la Consellería de Medio Rural. Es un obradoiro en el que se va a celebrar en la Casa Grande de Viloira, en el Concello de Barco de Valdeorras, que tiene como programa aspectos prácticos de la Ley de Montes de Galicia y de la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, y los alumnos van a ser formados en nociones como las repoblaciones forestales, las obligaciones de gestión de la biomasa, actividades en terrenos quemados o cambios de actividad en el monte, entre otros aspectos.
Loquillo será de baja del concierto en las fiestas de Ourense. El Ayuntamiento anuncia que lo va a denunciar en el juzgado la ruptura del acuerdo, después de decir el alcalde que Loquillo lo ha cancelado unilateralmente. Era un concierto previsto para el sábado día 25 y el Ayuntamiento confirmó como relevo a Rulo y la Contrabanda, que va a actuar en un concierto gratuito el sábado día 25 con su gira Noches de Fuga y Contrabando. Recordemos que será el sábado 25, el día 24 será la actuación de Taburete, conciertos de Ourense que comenzarán el día 22 dirigido al público joven con la actuación de Moraz. El Ayuntamiento obtuvo la autorización para ampliar a 827 personas el aforo de las piscinas de Oira. El aumento permite que 227 personas más puedan utilizar las piscinas gratuitas de la ciudad. La ampliación de la capacidad adquiere una especial relevancia este verano, en el que la oferta de piscinas públicas en el entorno de la ciudad se ve mermada, ya que los usuarios no podrán disponer este verano de las piscinas del complejo deportivo de Monterrey. Y la exposición alrededor de Universo Beetle suma más de 6.000 visitantes desde su inauguración hace 2 meses. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, visitó este fin de semana la exposición acompañado por el comisario de la muestra y el músico Javier Parisi, que estuvo aquí en los estudios de la cadena COPE, que ofreció un concierto gratuito en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Una muestra que se puede ver hasta el 25 de julio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.